COPE, en la provincia de Cádiz, te presenta Campo y Sal, el podcast dedicado a la agricultura, ganadería y pesca.
Buenas tardes, comenzamos Campo y Sal, el podcast de agricultura, ganadería y pesca de COPE en la provincia de Cádiz, patrocinado por Asaja Cádiz. Soy José Manuel Cabrales y te adelanto alguno de nuestros contenidos para este programa. La ostricultura, el cultivo de ostras en los esteros de la provincia de Cádiz, más de 3.000 años de esta labor en la que se extrae la ostra rizada de Cádiz, que tanto éxito tiene en los restaurantes. Para ello, Manuel Jiménez, director socio de Esteros Andaluces, Ostras Boc, nos acompaña en el día de hoy. Pedro Gallardo, presidente de Asaja Cádiz, vicepresidente de Asaja Nacional y presidente de Copa Cogeca, nos habla de uno de los encuentros más importantes de agricultura, la Cumbre Ibérica, que se ha celebrado en Portugal y donde se han hablado de innovación y tecnología, la nueva PAC o la arquitectura de los pagos directos. También hablamos del cultivo de aloe vera, que también se ha visto afectado por la pandemia, principalmente por los pocos centros de transformación y recepción de este producto. Saturnino Iglesias, propietario de una explotación entre Conil y Bejer, nos habla de las características de la aloe vera para nuestra piel, el organismo en cosmética, productos para la salud y cómo se cuida este cultivo. ¡Comenzamos ya! ¡Bienvenida! ¡Bienvenido!
Escuchas Campo y Sal, cada viernes en COPE, provincia de Cádiz.
Hablamos ahora de la ostra rizada, otro producto de nuestra provincia de Cádiz y de cómo se cultiva en esta nuestra zona. Manuel Jiménez es director y socio de Esteros Andaluces, Ostras Boc. Hablamos con él. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantado de saludarte.
Igualmente, la acuicultura, que tan importante es también en nuestra zona, en nuestra provincia, y esas ostras que son muy demandadas en los restaurantes, en los mejores restaurantes.
Sí, correcto. Además, estamos saliendo lo que es fuera de la provincia, ya estamos tratando el producto a nivel nacional, estamos dando muy fuerte. Se nota la salida paulatina de la pandemia y estamos haciéndonos muy fuerte lo que es Madrid y Barcelona.
¿Cómo es este cultivo, la acuicultura, el cultivo de las ostras aquí en la provincia de Cádiz?
Pues la acuicultura y concretamente el cultivo de la ostra, que tiene como ya nombre propio, que es la ostricultura. Ya aquí en la provincia de Cádiz ya lleva un poco de tiempo, concretamente unos 3.000 años. Empezaron en tiempo de los romanos. Las primeras criaderos de ostras están en la península ibérica, aquí en la provincia de Cádiz. Empezó hace 3.000 años por parte de los romanos, que era un producto muy preciado. Y lo que lo hace tan diferente es que en nuestra provincia la calidad de las aguas es excepcional y le da una impronta al producto impresionante. Y eso es lo que hace que se valore muy, muy, muy bien por parte de los grandes chefs, y está triunfando en las grandes cocinas de los grandes maestros y, por supuesto, aquí, ¿no? Es muy apreciado entre la hostelería gaditana.
Bueno, que hemos probado y hemos disfrutado de estas ostras, es un sabor que tiene mucha personalidad, ¿verdad? Es inconfundible ese sabor de la ostra de aquí.
El sabor que lo hace diferente, porque todas las ostras, siendo la misma especie, pues lo que la hace diferente es el dónde vive, lo que come, ¿no? Entonces, la nuestra en concreto, la de la zona de la Bahía de Cádiz, pues está criada dentro de los esteros. Y como todo lo que se cría en el estero, pues tiene un sabor muy especial. ¿Qué es lo que da ese sabor especial? Tiene en boca lo que es la ostra nuestra, la que nosotros se produce aquí en los esteros, pues un sabor avellanado, que permanece mucho en boca, es mucho más suave que otros, pero es un sabor contundente en matices, es muy suave y agradable. ¿Por qué? Porque lo que está filtrando este animal es el fitoplancton. Este fitoplancton es muy especial porque la característica del estero, que lo que le da es una zona que está castigada fuertemente por los vientos y con muchas horas de insolación, hace que se críe un fitoplancton con unas condiciones especiales. Y eso es lo que luego se queda reflejado en el sabor.
En vuestro trabajo, las personas que estáis ahí al cuidado, mimando también los esteros, la zona, y buscando siempre que el producto tenga el mejor sabor, también es un trabajo importante, ¿no? El seguir cultivando y el seguir dando a conocer también, porque es otro de los trabajos, el dar a conocer precisamente esas ostras que son de aquí, de la provincia de Cádiz.
Nosotros hablamos siempre de lo que es el cultivo de la ostra, pero lo que conlleva además también, pues y lo más importante, pues el mantenimiento de la película de agua en los esteros, que es lo que hace que pues se mantengan las vueltas de afuera, de los perímetros de todo lo que es, lo que hace la barrera de contención de esa famosa subida del nivel del mar. Pues nosotros somos los custodios de esta zona, que hace que es un entorno privilegiado, que son los esteros del Parque Natural Bahía de Cádiz. Y es lo que hace, pues, una empresa, por ejemplo, la nuestra, que tenemos 17 personas trabajando en Esteros Andaluces, dedicada a la producción de ostras como objetivo principal, pues nos hace eso, que mantengamos el ecosistema. Eso implica también, pues, que hay muchas especies de aves que están en peligro de extinción y que aquí están conviviendo gracias a que se mantiene esa película de agua. Y es lo que hace que también, pues, se haga una economía social muy importante, que es lo que nosotros también reflejamos en nuestros productos.
Gran trabajo, sin duda, y el ponerlo en valor, que también es el nuestro, ¿no? El dar a conocer ese producto que tenemos aquí, que lo valoremos y que consideremos también todo ese trabajo en un espacio natural como el que tenemos en la provincia de Cádiz. Manuel Jiménez, director y socio de Esteros Andaluces, Ostras Boc, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias a ustedes siempre y podéis contar con nosotros.
Campo y Sal, COPE Provincia de Cádiz.
Y en Campo y Sal tenemos también en el día de hoy a Pedro Gallardo, presidente de Copa Cogeca y vicepresidente de Asaja Nacional, presidente de Asaja en Cádiz. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, José Manuel, encantado de saludarte.
¿Qué tal? Nosotros también y gracias de antemano también por ese patrocinio, ¿no? Por acompañarnos en este camino en Campo y Sal, Asaja.
Hombre, los agricultores tienen que estar ahí, evidentemente, y para nosotros un placer ir con la COPE y con todos los oyentes que también están en COPE, seguir con esta colaboración.
Bueno, vienes de una Feria Nacional de Agricultura, la Cumbre Ibérica de Agricultura, España-Portugal, y se ha hablado de muchas cuestiones, innovación, tecnología, la nueva PAC, también los eurodiputados han estado conversando, discutiendo. ¿Qué conclusiones sacas de esta cumbre?
Bueno, han sido muchas, la verdad. Como bien apuntaba José Manuel, muchísimas conclusiones, muchísimos puntos en común. Por un lado, pues bueno, ha sido una primera edición. Es verdad que con esto lo ha organizado la CAP, que es la Confederación de Agricultura de Portugal, con Asaja. Han estado los dos presidentes, tanto de CAP, Eduardo Sousa, como Pedro Barato, como presidente de Asaja. Y después hemos tenido intervenciones también, secretario general de CAP, Luis Mira, y yo precisamente tengo una. Han estado cuatro eurodiputados, han estado los dos ministerios representados también por sus secretarios generales y también la ministra de Agricultura portuguesa. Y bueno, hay muchísimas coincidencias. Lo primero que hay que decir es que, para ser la primera, es verdad que con CAP llevamos mucha relación de muchos años, ha sido la primera cumbre que hemos hecho, pero sí es verdad que durante mucho tiempo llevamos posiciones muy alineadas y siempre vamos, pues actuamos pues con mucho consenso, ¿no? Y de alguna forma lo que también vemos es que la PAC está demorando mucho, el planteamiento que hay de la futura PAC, que debería de entrar esta futura política agraria comunitaria en el 23. De momento se lleva negociando 4 años para una PAC que iría del 23 al 27. O sea, se lleva negociando 4 años para una política que tendría que durar otros 4 años, con lo cual, pues bueno, todo va muy lento. Sí es verdad que bueno, nosotros estamos de alguna forma presionando mucho porque vemos que la Comisión Europea está jugando un papel desleal, porque la futura PAC se tiene que negociar en trílogos. Esto significa que esta negociación se lleva a cabo por el Consejo de Ministros Comunitarios, por un lado, el Parlamento Europeo, por otro, y la Comisión. En la Comisión Europea, concretamente el vicepresidente de la Comisión Europea, el señor Timmermans, este hombre está jugando pues en contra de los intereses de los agricultores y ganaderos europeos. Pues el señor Timmermans está intentando imponer una agenda verde sin consenso con las organizaciones agrarias. Por un lado, nos ha planteado una comunicación que se lanzó de la Comisión Europea en mayo del año pasado, en plena pandemia, cuando no tocaba. Y esa comunicación, que no es una propuesta legislativa, donde nos quiere hacer son una serie de limitaciones a nuestra capacidad productiva. Hombre, que hoy se lo hemos dicho, que desde luego es inaceptable que ya tengamos que llegar a esos extremos, incluso con menos presupuesto. Porque, ¿qué significa esto? Le hemos dicho que nos dé un estudio de impacto para ver cuáles son las repercusiones de la implementación de estas dos estrategias, del campo a la mesa y la biodiversidad. y no sacan el estudio de impacto, no sabemos qué podría producirse en Europa el día de mañana. Y sí, hay un estudio de impacto que han hecho los norteamericanos, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, donde dice muy claramente, José Manuel, que vamos a producir un 12% menos en Europa si se establece esta estrategia, que vamos a los agricultores van a perder un 16% de ingresos brutos en su cuenta de resultados y que, importante, al ciudadano se le va a encarecer su cesta de la compra con $153 al año, que son 125 euros al año per cápita, o sea, una familia de cuatro personas, pues prácticamente 600 euros más que le va a costar si se implementa esto, la cesta de la compra al año. Hombre, nosotros decimos que eso ya nos parece totalmente fuera de lugar y no tiene ninguna razón en hacer este tipo de políticas cuando hemos dicho también a la Comisión Europea que Naciones Unidas, y esto no lo dice Azaja ni lo dice Pedro Gallardo, Naciones Unidas nos dice que en el año 2100 vamos a ser 7.200 millones de habitantes, somos 7.500 ahora, y a esos 11.200 millones de habitantes hay que alimentarlo y hay que incrementar la producción en el mundo un 70% para que no haya desnutrición y no haya problemas. Entonces, que eso nos toca ahora lo que se plantea desde Europa.
Pues siempre pagan los mismos, siempre pagan los agricultores, en este caso con menos producción, con esa pérdida también de dinero y al final también al bolsillo de los consumidores que van a tener, se va a encarecer el producto. Ya nos decía Pedro, un 125 euros al año, que es un dinero también. También vamos a preguntarte, Pedro, porque el ministro Luis Planas estuvo en la yeguada de la Cartuja, en Jerez, y tuvisteis la oportunidad de conversar con él, ¿no?
Efectivamente, tuvimos un primer encuentro en el Ayuntamiento de Jerez y después otro en la yeguada del Bocado de allí en la Cartuja. Y bueno, estuvimos conversando con él sobre todo precisamente por esto, por la futura reforma de la PAC. Él fue muy claro, nos dijo lo que ya sabíamos, que bueno, no hubo acuerdo de trílogo a final de mayo. Hay un consejo de ministros comunitarios ahora a mediados de junio y un super trílogo para intentar desbloquear esta situación y que se llegue a acuerdo a final de junio. Pero nosotros, se lo dijimos, nosotros no queremos un mal acuerdo, preferimos no tener un acuerdo a tener un mal acuerdo. Y por tanto, bueno, sabemos que el Ministerio, en este caso, sí, de alguna forma, está peleando por algunos puntos en que coincidimos, ¿eh? Y bueno, nos comentó pues eso. Por ejemplo, ahora se quiere implementar una figura nueva que son los ecoesquemas, que son unas prácticas ambientales que tendremos que hacer los agricultores y que nosotros no nos negamos, pero oye, si es una cuestión nueva, por lo menos que el porcentaje inicial sea el menos posible, por si hay alguien que no lo pueda hacer, pues que al principio no sea tan lesivo, ¿no? Uh-huh. Y evidentemente en el futuro podremos hacer más. Y bueno, ahí es la verdad que el señor Plana, que estuvimos con él, sí está de acuerdo en estos porcentajes, que sean los menores al principio, pero sí es verdad que hay mucha presión de sobre todo Alemania, que tiene elecciones próximamente. Y bueno, vamos a ver cómo queda todo, porque la verdad que estamos todavía, Portugal termina ahora la presidencia europea, viene Eslovenia, vamos a ver cómo queda todo, porque además, nosotros también lo decimos, estamos sin poder ir a Bruselas desde marzo del año pasado.
¿Se ha resuelto, Pedro, con la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta los recursos interpuestos ante la resolución de las ayudas forestales?
Bueno, se está en ello, todavía no se ha resuelto todo, se está en ello, se está trabajando estrechamente con la consejería, esperemos que sí se resuelvan pronto, próximamente, y de alguna forma también agradecemos que se saque una nueva convocatoria de ayudas por parte de la consejería. Yo lo he dicho muy claramente, la verdad, José Manuel, si hay que invertir 100, yo prefiero que esos 100 se inviertan a razón de 20 durante 5 años. Que no 100 en un solo golpe y después te quedes 5 años en sacar una línea de ayuda, como aquí pasó en la Junta de Andalucía en el periodo anterior. ¿Por qué? Porque si te quedas fuera por H o por B, por cualquier cuestión, es que no puedes pedir ya una ayuda, en este caso forestal, durante 7 años no hemos podido pedir ayuda. Entonces, lo que pedimos de la SAJA es que se vaya de alguna forma periodificando esa línea de ayuda para que puedan llegar a ella cuanto más mejor.
Pues agradecemos a Pedro Gallardo, presidente de Copa Cogeca, vicepresidente de Asaja Nacional, presidente de Asaja en Cádiz, que nos haya acompañado en el día de hoy, nos haya analizado esa cumbre ibérica de agricultura España-Portugal, viene precisamente de allí. Pedro, como siempre, muchísimas gracias.
A vosotros, José Manuel, encantado y un placer. Fuerte abrazo.
También es noticia que te contamos en Campo y Sal con Asaja Cádiz que la Consejería de Agricultura pide al Ministerio que defienda una convergencia máxima del 85% para 2026 en las negociaciones de la nueva PAC. Carmen Crespo apuesta por ecoesquemas flexibles que no superen el 20% y solicita la revisión de los acuerdos comerciales de Europa con terceros países. Y casi 700 criadores de equinos optan a las ayudas de la Junta para mitigar los daños del COVID. El importe a recibir en función del número de hembras reproductoras oscila entre los 4.000 y 7.000 euros.
Escuchas Campo y Sal, cada viernes en COPE, provincia de Cádiz.
Vamos a hablarles de la aloe vera, otro cultivo que también se da en la provincia de Cádiz. Y, por ejemplo, entre Conil y Vejer hay una explotación donde se cultiva este aloe vera y donde vamos a conocer también por Saturnino Iglesias, propietario de la misma, las características de la aloe vera y cómo se transforma también en productos que al final todos son beneficiosos para nuestra salud. Saturnino, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Bueno, el aloe vera son todo beneficios. Yo no he escuchado en ningún momento que... Porque todo es beneficio para la piel. Incluso ya se está probando, o lo están haciendo algunos chefs en cocina, ¿no? Están preparando platos a base de la aloe vera.
Sí, nosotros llegamos a hacer unos años antes del COVID y demás, a hacer jornadas gastronómicas aquí en la localidad. Y implicamos a gente muy prestigiosa en el mundo de la cocina, como es la Asociación de Cocineros de aquí, de toda la zona nuestra, los Borriquetes, y la verdad es que sí, la verdad es que, bueno, es un antioxidante que tiene una cantidad de beneficios para el organismo importante. Sí, sí, sí.
¿Cómo es el cultivo de la aloe vera? ¿Es muy complicado de cultivar? ¿Cómo es?
Yo, ya que me queréis entrevistar, primero decirle a los agricultores que esto es, a la gente que me esté oyendo, es un cultivo donde tiene, en principio, un monodestino, no tiene un multidestino. Es decir, ¿a dónde va la hoja de aloe? La hoja de aloe va a un laboratorio, va a ser procesada. Ya después de ahí salen muchas variantes, ¿no? Sale una línea de cosmética o una línea de complemento alimenticio, pero va a ser procesada. ¿Qué problema tiene el cultivo? El cultivo tiene el problema, y yo aconsejo que se sea prudente con el cultivo, porque tenemos muy pocos centros de transformación. Ahí es donde está el problema. Ahora, ¿se da el aloe vera en Andalucía? Magnífico. Yo garantizo, sobre todo, la zona del litoral, Huelva, Málaga, Cádiz. Yo creo que conozco la totalidad de las explotaciones que hay. Y la verdad que se da muy bien. Lo que no quiere frío, no quiere los menos 5, menos 4, menos 8 grados, afecta enormemente a la plantación. Pero en toda parte del litoral, sí, se da muy bien el cultivo. ¿Qué problema es que hay? Es que le decía antes. El problema es que tenemos muy pocos centros de transformación. Ese es el problema que yo veo. En cuanto al cultivo, es un cultivo muy valiente, cultivo que no le afecta en eco, lógicamente, pues estamos trabajando en ecológico, no le afecta ni el pulgón, ni le afecta parásitos mínimamente, y un cultivo que tiene una autorresistencia a las plagas importantes.
Todos son beneficios para la piel, decíamos anteriormente, porque esa transformación luego son cosméticos, hay infinidad de variantes, ¿no? Cosméticos, incluso medicamentos, a partir de esa planta, o esa hoja, mejor dicho, que es lo que se aprovecha de la aloe vera, ¿no? Incluso la flor creo que también se estaba también tratando, ¿no?
Sí. Bueno, nosotros comercializamos cosmética y comercializamos también un complemento alimenticio, que va muy bien para el organismo, pero el problema también que hemos tenido es que el COVID nos ha afectado. Afectado duramente también. Yo no creí que un cultivo como el de la aloe vera no fuera a afectar de la manera que nos ha afectado, pero sin duda con el COVID en la economía pues nos ha afectado a todos y también a este cultivo, ¿no? Uh-huh. Yo confío que cuando en la medida que vayamos saliendo del problema del COVID, pues yo soy optimista en el sentido de que creo que si algo debemos aprender del desastre que hemos vivido es que nos debemos de cuidar un poco, ¿no? Y creo que la tendencia va a ir por ahí. Luego, todo lo que sea en ecológico, en bio y demás, en el mundo rural, yo creo que va a ser el futuro. Uh-huh. Y en ello intentaremos estar aportando nuestro pequeñito granito de arena que lo hacemos, ¿no?
Claro, y más cuando se ha estado hablando de los daños que ha causado en la piel el no poder salir, la utilización de la mascarilla, ¿no? Y el aloe vera, sí. Precisamente es un producto que se ha utilizado mucho para eso, para nutrir la piel, para cuidar la piel, ¿no?
Sí, no, de hecho, ya le digo, que el tema de la cosmética se comercializa muy bien, ¿no? Y ahora con los problemas, por ejemplo, la mascarilla va muy bien para la cara, para la piel, todo eso ya es sabido desde época prehistórica, ¿no? Pero a mí lo que me preocupa es que los agricultores seamos conscientes de que este cultivo tiene un destino. Claro. Y el destino se llama el tratarlo, ¿no? El destino se llama los centros de transformación, y tenemos muy poco. Entonces, claro. Hay una demanda en Inglaterra, hay una demanda en Alemania. Yo estoy mandando y tengo muy buenos contactos comerciales en Holanda, en los Países Bajos, pero ¿qué ocurre? Que estamos con el COVID, nos hemos venido muy abajo aquí en la provincia de Cádiz. ¿Por qué? Porque no podemos estar echándole dinero a las plantaciones cuando no cortamos hoja, cuando no tenemos ingresos. Y es un poco en la que estamos hoy. Uh-huh.
Pues ojalá que todo se reactive, que sigan mandando esa hoja también a los centros de transformación, incluso que se amplíen, ¿no?, esos centros de transformación, que sea mucho más fácil para ustedes, por aquellos agricultores que eligieron también el dedicarse al aloe vera. Ya digo, un producto que ha demostrado sobradamente sus características beneficiosas para la piel y para el organismo, con productos de, ya digo, de farmacia y de cosmética, ¿no? Como nos decía Saturnino Iglesias, propietario de esta explotación de aloe vera entre Conil y Vejer. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mucha suerte.
A usted y a vuestra disposición, como siempre. Un abrazo.
Campo y Sal, el podcast para conocer toda la información de la agricultura, ganadería y pesca de la provincia de Cádiz.
Seguimos muy de cerca toda la actualidad del campo y la mar en Campo y Sal. Con nuestros amigos de Asaja, nuestros patrocinadores, les llevamos este podcast poniendo en valor el sector primario de la provincia. Campo y Sal, COPE en la provincia de Cádiz. Buen fin de semana, que disfruten de esta semana. Un saludo.